XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
En la antigüedad, los astrónomos observaban el cielo con telescopios no muy grandes y tampoco podían acumular la luz de las estrellas en imágenes fotográficas. Dependían principalmente de su agudeza visual y de la oscuridad del cielo. Cualquier objeto celeste que estuviera fijo en la esfera celeste y no fuera puntual como una estrella, era visible solamente como un objeto borroso e irregular. A estos objetos se las llamó nebulosas. Se clasificaron varios tipos de nebulosas. Están las nebulosas de emisión, que son brillantes y generalmente de color rojo por la emisión de gas hidrógeno que las conforma. Estas son regiones de formación de estrellas, como la nebulosa de Orión o la nebulosa de la Laguna. Otras nebulosas brillan de color azul, porque reflejan la luz de las estrellas calientes que la rodean. Estas son llamadas nebulosas de reflexión. Existen también las regiones que parecen no tener estrellas, o que tienen muy pocas estrellas a comparación de las regiones vecinas. Estas en realidad son nubes de polvo frío y oscuro, que opacan el brillo de las estrellas lejanas. Estos tres tipos de nebulosas son todas aglomeraciones de gas y polvo interestelar que adquieren diferentes características dependiendo de qué tan cerca se encuentren de un grupo de estrellas brillantes. Otra categoría, ya no utilizada, son las nebulosas espirales. Estas en realidad son galaxias espirales lejanas que anteriormente se pensaba eran miembros de nuestra propia galaxia. Salto largo del cielo.
Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 725 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 12 de septiembre del año 2017. En esta ocasión estaremos hablando acerca de las nebulosas, en particular de las nebulosas planetarias. Aunque parezca increíble, no hemos podido tener un programa con este tema anterior, nebulosas planetarias, así es que aquí lo vamos a cubrir en vivo desde los estudios de Radio UNEM. Se pueden comunicar con nosotros, claro está, el teléfono en Monterrey es el 81-83-36-4203. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo pegadito, sin espacios ni acentos. También tenemos una página de internet, obsesionporelcielo.net, donde encontrarán ligas a los programas pasados y también liga a Un Paseo por el Cielo, que son los 4 audios que los guían por las constelaciones de cada estación del año. Y también tenemos una página de Facebook que se llama Obsesión por el Cielo, donde también ahí ponemos algunas cositas de interés que de astronomía, y ahí también nos pueden hacer preguntas o nos pueden sugerir temas para futuros programas aquí en Obsesión por el Cielo. Pero por mientras, como decía, el tema de esta semana es acerca de las nebulosas planetarias, que no tienen nada que ver con planetas, pero eso lo veremos ya después. Por lo pronto vamos a comenzar, como siempre, con las secciones informativas. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Si Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Thomas Corey Payne y Kayla Harris, dos observadores del reciente eclipse total de sol en Estados Unidos, dicen que su vista se vio afectada por el empleo de anteojos protectores vendidos a través del distribuidor Amazon. Este distribuidor retiró varios productos de la venta después de advertir que algunos de ellos no cumplían con la especificación, aún indicando que sí lo hacían. Payne y Harris han propuesto una demanda colectiva contra Amazon. ¿Otro infortunado incidente derivado? Amazon también bloqueó la venta de dispositivos que eran perfectamente seguros, como un proyector que permitía alinear telescopios para la observación sin arriesgarse con el uso de un telescopio buscador. Afortunadamente, no hay más reportes de daños accidentales a la vista por la observación del eclipse. El día de ayer, la nave Cassini, que está a punto de terminar 13 años de misión explorando Saturno, realizó su último sobrevuelo a la luna Titán. Con esto, la nave está ya en ruta para la intencional caída final del 15 de este mes a las nubes de Saturno. Esta maniobra evitará una posible futura colisión con alguna luna que correría algún riesgo de contaminarla con bacterias o sustancias de origen terrestre. Les mantendremos informados. La Unión Astronómica Internacional ha aprobado ya de manera oficial nombres para 14 características de la geología de Plutón identificadas en el sobrevuelo reciente de la nave New Horizons. Los nombres, algunos de los cuales fueron utilizados ya de manera no oficial, honran a astrónomos y a otros notables recientes y de épocas clásicas, como el poeta romano Virgilio o Venetia Burney, que propuso el nombre de Plutón. También incluyen seres mitológicos y misiones espaciales famosas como Hayabusa o Sputnik. Una nueva estimación de la cantidad de estrellas que transitan cerca de nuestro Sol concluye que 87 estrellas se acercan mucho a nosotros y pasan a menos de 2 parsecs cada millón de años. Esto es el doble de lo que se había estimado hasta ahora. Esto concluye Corinne Baylor Jones del Instituto Max Planck, que trabajó con datos de 300.000 estrellas cercanas obtenidos por la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 12 al 19 de septiembre del año 2017? Como siempre, recordándoles que el horario que menciono aquí es el horario de verano del centro de México, el horario de la ciudad de Monterrey, que es equivalente a la hora universal menos 5 horas para aquellos que quieren hacer la conversión. Pues hoy en la noche, técnicamente ya pasada la medianoche, a la 1:25 de la mañana, tenemos el cuarto menguante en la luna. ¿Qué quiere decir el cuarto menguante? Quiere decir que la luna sale del horizonte este aproximadamente a la medianoche, 1 de la mañana con horario de verano, y está la segunda parte de la noche arriba del horizonte. Entonces tenemos la primera parte de la noche para hacer observaciones de cielo profundo antes de que venga la luna a iluminarnos. Empieza la temporada de observación, por lo menos para mí, que observo asteroides tenues. El sábado 16, Mercurio va a estar muy cerquita de Marte, va a estar 3.6 minutos de arco. Se van a ver los dos en el mismo ocular de un telescopio. Esto sucede como a la 1 de la tarde, es lo malo, que es pues la mitad del día para nosotros, va a ser difícil hacer la observación, además está cerca del Sol. Mercurio va a tener un diámetro aparente de 6.3 segundos de arco y Marte es mucho más chiquito, 3.6 segundos de arco. Y esto es porque pues Mercurio va a estar más cerca de nosotros que Marte, entonces por eso se ve más grande, tamaño aparente. Voy a tratar de ver si puedo tomarle una fotografía, aunque sea un poquito, aunque sea de día, voy a ver si se puede hacer la observación de esto, porque sí estaría muy interesante. No me acuerdo que un planeta pasara tan cerquita de otro que pudiera ser observado en el mismo ocular. El domingo 17 tenemos un par de conjunciones. La luna va a estar medio grado al sur del planeta Venus. Eso es como a las 8 de la noche. Y como a la medianoche, la luna va a estar justo arribita de la estrella Alfa Leo Regulus en la constelación de Leo. Este es un par de conjunciones el domingo en la noche. Y el lunes en la tarde, la luna va a pasar cerquita de Marte, como a las 3 de la tarde, y cerquita de Mercurio a las 6 de la tarde. Es otra conjunción. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que está pasando? Que esta semana tenemos a Mercurio y Marte muy cerquita. Venus no tan cerquita, pero pues por ahí está también. Venus está cerquita de Regulus. Entonces tenemos la estrella Regulus, Alfa Leo. Tenemos Venus, tenemos Mercurio y tenemos Marte en la misma región del cielo. Y este domingo y lunes la luna va a pasar cerca y va a tener conjunciones con estos objetos. Entonces va a ser una oportunidad fotogénica para observarlos. El martes Venus es cuando va a pasar más cerca de Regulus, la estrella Alfa Leo. Y el miércoles 20 a las 0 horas con 30 minutos, o sea, la siguiente semana, el martes en la noche, a la medianoche, pues técnicamente es la luna nueva. Otra cuestión que tenemos esta semana es que de estas 2 semanas en adelante, para el hemisferio norte solamente, se va a poder ver la luz zodiacal en el horizonte este justo antes del amanecer. ¿Qué es la luz zodiacal? Me preguntarán. Pues es el brillo de todo el polvito que se acumula en el plano del sistema solar, que en esta ocasión para el hemisferio norte, pues la eclíptica, que es el plano del sistema solar, va a estar más o menos perpendicular o a 90 grados del horizonte, va a estar paradita justo antes del amanecer en el este, y este polvito hace que la luz del sol se refleje y se ve como una columna de luz muy tenue, algo así como una vía láctea, pero de forma triangular muy alargada. Eso se llama la luz zodiacal. Se necesita un lugar oscuro y un horizonte que no tenga luces artificiales hacia el este antes del amanecer para que se pueda observar bien este fenómeno. Yo lo he visto en varias ocasiones desde observatorios astronómicos y es muy bonito, hasta un poquito engañoso. Parece que el amanecer es antes de la hora del amanecer por este brillo de la luz zodiacal. Pues bien, los planetas esta semana, el Sol se oculta a las 7:45 y el Sol se está ocultando cada vez más temprano. Las noches se están haciendo más largas. Para las 9 de la noche ya está completamente oscuro. Júpiter, ya nos despedimos de él, está muy muy abajo en el horizonte suroeste después del atardecer. Es una estrella brillante, no hay pierde básicamente. O sea, después de que se oculta el Sol, si tienen el horizonte libre hacia el suroeste, van a ver una estrella brillante. Bueno, ese es en realidad el planeta Júpiter. Saturno le sigue a las 0 horas con 40 minutos de la mañana. La primera parte de la noche está bajito en el suroeste después del atardecer y está en la Vía Láctea entre las constelaciones de Escorpión, Sagitario y Ofiuco, y todavía está suficientemente alto al principio de la noche para poder apuntar un telescopio y ver los anillos de Saturno y la luna Titán, ya que pues nos estamos despidiendo de la nave espacial Cassini, que ya está en su última vuelta literalmente antes de que se estrelle con la atmósfera del planeta. Después vamos a tener una retrospectiva de la misión Cassini y los descubrimientos que hizo en Saturno. Eso será ya en unas cuantas semanas. Pero bueno, tienen oportunidad de ver a Saturno todavía. Nos pasamos a la madrugada. Venus sale a las 5:20 de la mañana. Se ve en el este antes del amanecer, muy brillante, de color blanco, cerca de la estrella Alfa Leo, Regulus, como decía. Venus y Regulus tienen una conjunción y un poquito más abajo están Marte y Mercurio. Marte y Mercurio salen como a las 6:15 de la mañana, también más abajo de Venus. Entonces estaría Venus y después estaría Marte y Mercurio muy pegaditos, y después el horizonte y el Sol saliendo aproximadamente. Empieza a amanecer a las 6:10 de la mañana, cuando sale Mercurio y Marte, o sea, están cerquita del Sol, y amanece a las 7:30 de la mañana. Charlas astronómicas esta semana, pasado mañana, jueves 14, a las 8 de la noche, la Sociedad Astronómica Queretana tiene su junta regular en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Ingeniería, y el tema es nebulosas. Ándale, pues como el tema de aquí de Obsesión por el Cielo, por Juan Carlos Cervantes, pero son nebulosas en general, no nebulosas planetarias en particular. Y el sábado 16 a las 5:30 de la tarde, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, aquí en la ciudad de Monterrey, se junta en el Observatorio del Planetario Alfa, como siempre, con un tema astronómico, que siempre sacan los temas miércoles o jueves, entonces nunca me entero para poderlo anunciar bien, el Semanario Astronómico y el Rincón del Colibrí. Pues bien, esto es todo por lo que respecta a el verdadero reporte del cielo. Pues tenemos bonitas conjunciones en la mañana antes de que salga el sol entre Regulus, Venus, Marte, Mercurio y la Luna esta semana. No, y además la luz zodiacal ahí como fondo. No hay que perdérselo. Vamos a una pausa y regresaremos con el tema de la semana, las nebulosas planetarias. No se nos vayan.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las nebulosas planetarias no tienen nada que ver con los planetas, a pesar de su nombre. Se les nombró de esta manera en la antigüedad porque con telescopios pequeños y sin el beneficio de la acumulación de luz que la fotografía provee, tenían la apariencia de planetas fantasmales porque tenían forma generalmente redonda. Sin embargo, en el centro de estas nebulosas podemos apreciar siempre una estrella pequeña y caliente, una enana blanca. Esta estrella es el origen de la nebulosa. En la evolución de una estrella, durante su etapa de gigante roja, la atmósfera de la estrella se encuentra muy lejos de su denso núcleo. Poco a poco y de forma intermitente, el horno nuclear en el centro de la estrella se apaga y las capas exteriores de la atmósfera son expulsadas al espacio. Eventualmente, lo único que queda de la estrella es el núcleo desnudo y caliente que ilumina el gas que se aleja de él. Esta es una de las formas en que las estrellas reciclan el material de la galaxia para formar otras estrellas. Las nebulosas planetarias no duran mucho tiempo en la escala de la vida de una estrella o de una galaxia. Después de unos 10.000 años, el material de la nebulosa planetaria se aleja demasiado de su estrella y no brilla más.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, las nebulosas planetarias. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM en la ciudad de Monterrey, Y pronto tendremos a Edgar Armada desde la Ciudad de México, esperemos, con este tema, pues para platicar de este tema muy interesante que se nos había pasado. 725 programas de Obsesión por el Cielo en los últimos 17 años, algo así, ya en 2000, ya ni me acuerdo cuándo empezamos. Por ahí tengo un poquito de la historia del programa. Y no, en la lista de temas de esos 725 programas no teníamos este de las nebulosas planetarias. Y siendo que son de las nebulosas más bonitas, más fotogénicas que tenemos en el cielo. El telescopio espacial Hubble tiene una colección fabulosa de imágenes de nebulosas planetarias. Buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Hola Pedro, muy buenas tardes. Quiero empezar como siempre con mi saludo para todos nuestros amigos. Gracias por acompañarnos y escucharnos otra vez en un programa más de Obsesión por el Cielo, ya sea en el podcast o en vivo a través de Radio UDEM en el 90.5 de FM. Por cierto, hablando de Radio UDEM, un saludo como siempre a nuestro amigo Sergio Becerra, que está esta noche allí en los controles de Radio UDEM. Me consta que sí es él porque acabo de hablar con él. Gracias por asegurarse de que este programa salga bien al aire y de que quede grabado para el podcast.
No era él, era su clon.
Bueno, ok.
Casi lo mismo.
Era diferente, pero era igual.
Ok.
No, pues no, sí, Pedro, sí, y como mencionabas, este tema no tenemos remedio. ¿Cómo es posible que no lo hubiéramos cubierto antes?
Sí, es inconcebible. Pero bueno, sí, estaba mencionando que tiene las fotos más fotogénicas de todas, sobre todo el telescopio espacial Hubble tiene, yo tengo varias de las imágenes que ha tomado el Hubble, así nada más, foto bonita, no foto para el análisis científico, sino a veces el telescopio espacial Hubble se dedica nada más a tomar una foto bonita para compartir con el público, y hay muchas de nebulosas planetarias, y pues cada una es diferente, cada una tiene su personalidad, tiene su historia.
Así es, Pedro, bueno. Y realmente creo que esto se ha vuelto mucho más interesante precisamente por las imágenes obtenidas con el Hubble.
Sí, definitivamente. Y hablando de historia, pues bueno, la primera nebulosa planetaria en observarse fue la nebulosa M27, bueno, conocida como M27 porque fue Charles Messier que en 1764 la observó en la constelación de Pulpécula. Y se conoce como la nebulosa Dumbbell, o ¿cómo se diría en español?
Ahorita te digo.
Pues, la nebulosa Altera.
Bueno, aquí la tengo como nebulosa Dumbbell.
Sí.
Muy original, pero no creo haya tenido otro nombre.
Pero bueno, esta nebulosa es así, muy llamativa, muy brillante. Es más, yo la conozco muy bien. Porque está muy cerca de un planeta extrasolar, una estrella que tiene el planeta extrasolar que frecuentemente voy para allá y siempre en la esquinita del campo aparece parte de la nebulosa. Entonces está muy cerquita del planeta HD187399, creo que es. Uno de esos planetas extrasolares. Pero bueno, el nombre de nebulosa planetaria, ¿de dónde salió? Porque hasta suena un poquito contradictorio. Fue William Herschel el que le dio ese nombre. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las nebulosas planetarias se ven como nebulosas así medio redonditas, como un planeta fantasmal, así como borrosito. Entonces,
y además son un objeto extendido que las estrellas normalmente con la mayoría de los telescopios no lo son.
Uh-huh.
Igual que los planetas son objetos extendidos, entonces es otra similitud.
Sí. Y entonces él le dijo el nombre, pues una nebulosa que parece un planeta porque es redondita, es una nebulosa planetaria, y el nombre pegó y por más que queremos no se lo podemos quitar ya, aunque
suelen tener bordes más o menos definidos, entonces
sí,
eso hace que se parezcan. Desde luego están las otras nebulosas, pero esas tienen nombres límites difusos
y son una más grandes también,
mucho más grandes en tamaño angular y en tamaño no angular también.
Uh-huh.
Y son una los bordes se van perdiendo, se van difuminando conforme se aleja uno de la zona general de la nebulosa. Entonces, pues sí se antoja fácil combinarlo con compararlo con los planetas, aunque como dices no tiene nada que ver.
No, y es más, por un tiempo trataron de rescatar el nombre diciendo que esas eran nebulosas en donde había un sistema solar en formación. Entonces todavía era una nebulosa donde se formaban planetas, es una nebulosa planetaria. Ay, 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 bueno, pues trataron de rescatarle.
Interesante, pero no se trata nada más de decirlo, ¿no?
Sí, pero pues no es el caso, porque a la hora de la hora vamos a ver en el programa de hoy que esas nebulosas no están formando planetas, sino que es al revés. Es una estrella en el final de su existencia, no al principio de su existencia. Pero bueno, ahí la intentaron y ahí nos quedamos con el nombre. En 1864, William Huggins observó una nebulosa planetaria, la nebulosa planetaria que le llaman así de apodo el ojo de gato, con un prisma para separar los colores, y se dio cuenta de que las nebulosas planetarias no eran como las estrellas emiten todos los colores del espectro más o menos en proporciones pues, más o menos iguales, una es más rojo, una más azul, etcétera, pero no, aquí era un espectro completamente oscuro con algunas líneas brillantes. Era muy diferente a las estrellas. Entonces, ahí empezamos a lo mejor la era moderna de tratar de entender las nebulosas planetarias con la espectroscopía. En particular, había una línea de emisión. Ahora sabemos, o en esa época se sabía, que las líneas de emisión o líneas de absorción en el espectro de alguna manera corresponden a elementos. Hay ciertos elementos químicos de la tabla periódica que tienen absorciones y emisiones de ciertos colores en particular, que tiene que ver con la distribución de los electrones en sus órbitas. Si quieren más información, vean el programa o escuchen el programa acerca de espectroscopía. Pero en esta nebulosa planetaria encontraron unas líneas de emisión en una longitud de onda muy particular que no se conocían antes. Entonces, como en 1868 encontraron líneas, creo que eran de absorción en el Sol, que tampoco se conocían, y que después se encontró que eran líneas del gas helio, un elemento que no se conocía en la Tierra, que se descubrió primero en el Sol, pues así pensaron que estas eran a lo mejor líneas de elementos desconocidos, que las nebulosas planetarias estaban hechas de elementos no terrestres. Y hasta le llamaron líneas de emisión de nebulium. ¿Nebulium o nebulium?
Nebulium.
Nebulium, ok. Que no se conocían, era un elemento nebuloso. Y no fue hasta la década de 1920 que Henry Norris Russell se dio cuenta de que estas no eran líneas de un nuevo elemento, sino que eran líneas de los elementos más comunes, oxígeno, nitrógeno, pero que estaban en densidades muy bajas. Estas nebulosas tenían una cantidad de gas muy, 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 muy baja. Y cuando tienes un gas en un nivel, una temperatura muy, muy baja, puedes tener niveles de energía de los átomos, de los electrones, de los átomos ionizados, o sea, átomos con electrones que faltan, que son metaestables, que nada más las puedes tener cuando tienes muy baja la densidad del gas. Que con densidades más o menos como en otras nebulosas, pues se puede perder ese electrón, no es estable ese orbital, no puedes ver línea de emisión. Y entonces no sé por qué las llamaron líneas de emisión prohibidas. No sé por qué, porque no están prohibidas, son escasas. Si acaso deberían de ser líneas de emisión, ¿cómo las llamaría?
No, digamos peculiares. Que la nebulosa hace trampa y sí. Con el gas muy tenue y a esa temperatura es que logra transgredir.
Sí, muestra líneas de emisión que no conocíamos para tratar de engañarnos.
Exactamente, y lo hace a propósito, con malicia.
Con malicia. Entonces, ya con espectros, ya se pudo encontrar que pues estaban compuestas de los mismos elementos que en la Tierra, pero en estados raros que nada más se encuentran en el vacío. Y que estas nebulosas estaban en expansión, todas. Mientras que otras nebulosas pueden tener gases que van para un lado y para otro, aquí todos los gases estaban expandiéndose. O sea, la burbujita se estaba haciendo más grande. ¿Ok?
Y que era... Nótese que hasta aquí no hay todavía ni siquiera mención de una estrella central.
No, y no sé por qué no la mencioné, debía haberla mencionado.
Bueno, ok, de acuerdo, pero me refiero desde el punto de vista histórico, se están dando explicaciones y estudiando sin considerar la posibilidad de que había algo en el centro.
Sí, ya con el advenimiento de la fotografía también ya se pudo hacer exposiciones de largo alcance y se vio que tenía una estrella en el centro, pero que era una estrella muy caliente, de temperaturas muy altas, y que esta estrella estaba emitiendo luz ultravioleta, que es la que está iluminando el gas, haciendo que brille, haciendo que los electrones salten. Entonces, vamos a ver ahorita que esta estrella pues es la etapa final de evolución de una estrella normal. Entonces, estas estrellas hacen que la nebulosa se ilumine básicamente, y nosotros lo que vemos es la luz que no refleja, sino que se absorbe y se reemite del gas que se está expandiendo de esta estrellita central. Y ya con el advenimiento de telescopios espaciales, observaciones en el infrarrojo y el ultravioleta, pues ya se pudo entender mucho más acerca de la temperatura, las densidades del gas, los elementos y sobre todo de las estructuras tan complejas que pueden obtenerse de estas nebulosas planetarias.
Y aquí hay algo muy importante, Pedro, porque como dices, no es que se esté reflejando la luz. De hecho, la luz que está emitiendo la estrella es de un color distinto. Uh-huh. Pero cuando interactúa con el tenue gas de la nebulosa, el gas absorbe esta luz y la reemite en los colores extraños y las líneas prohibidas que estábamos mencionando.
Sí, básicamente lo que hace es que el gas absorbe uno de estos fotones ultravioletas de la estrella caliente y salta a un nivel muy alto
en el átomo. Energía.
Sí, y después el electrón baja en cascada, y al bajar en cascada emite los diferentes colores y emite entre ellos pues las líneas prohibidas también.
Al decir que baja en cascada es que va perdiendo energía en pasos sucesivos.
Exactamente, que no es de un no se regresa al punto de partida en un solo salto, sino que hace varios saltos. Entonces empezaron a ver estas estrellas centrales y empezaron a ver, bueno, estas estrellas, ¿qué tipo de estrellas son? Y bueno, estas estrellas son las que ahora llamamos enanas blancas. Enanas blancas son el cadáver de una estrella de masa intermedia entre aproximadamente 80% y 8 veces la masa del Sol, que ya pasó por todas sus etapas de existencia. La etapa de que llamamos de secuencia principal, que es la etapa de mayor durabilidad, longevidad, digamos que es la edad madura de la estrella, que es cuando está fusionando hidrógeno en helio en su centro a una temperatura de 15.000 millones de grados Kelvin. No, 15 millones.
Dije 15 se me hizo un poco caliente.
Sí, no, 15 millones. Ahí le puse tres ceros de más.
Sí. Esa temperatura en el universo.
No. Nuestro Sol está en etapa de secuencia principal. Está en una etapa de estabilidad, felizmente fusionando hidrógeno en helio, produciendo energía, exactamente la energía que necesita para que no se colapse por su propia gravedad, por su propio peso, y es cuando dura 70% de su existencia. En el caso del Sol son unos 10.000 millones de años y vamos como a la mitad. 1.000 millones más, 1.000 millones menos. ¿Okay? Entonces es una etapa, esta secuencia principal es una etapa muy tranquila, pero después, cuando se agota el hidrógeno en el centro, empieza ya una secuencia un poco más compleja donde el núcleo se colapsa para tratar de calentarse más y producir más energía, y la atmósfera se expande. Entonces, estrellas de muy poquita masa, menos que el Sol, por ejemplo, pues puede llegar a expandirse al punto que empieza a perderse. Pero el Sol no, el Sol llega a un punto en que el núcleo llega a los 100 millones de grados Kelvin y empieza a fusionar helio, que era lo que se acumulaba en el centro, en carbón y oxígeno, produciendo energía y dándole como una oportunidad extra de supervivencia. Pero después también se le acaba el helio y tienes un núcleo de carbón y oxígeno rodeado por una coraza de helio, rodeada por una coraza de hidrógeno. y se vuelve otra vez el núcleo a ser más chiquito y más caliente, y la parte exterior se empieza a expandir. Y aquí la estrella, como el Sol, ya no tiene la masa suficiente para fusionar el carbón y el oxígeno en algunos otros elementos más pesados, y es cuando las partes exteriores de la estrella se empiezan a perder y se empieza a formar una nube que se expande alrededor de la estrella. Y eventualmente la estrella pierde toda su atmósfera al espacio, y lo único que queda es el núcleo de la estrella, que es muy caliente, millones de grados Kelvin, y ese núcleo de la estrella es lo que ahora vamos a llamar nosotros la enana blanca. Emite grandes cantidades de luz ultravioleta y esa luz empieza a iluminar el gas que se va expandiendo. Estos vientos estelares hacen que se expanda el gas y la estrella caliente lo ilumina. Y esto es la etapa ya de nebulosa planetaria.
Para que no haya confusión, estamos hablando del Sol ocasionalmente, porque el Sol, nuestro Sol, el futuro a largo plazo es precisamente eso, una nebulosa planetaria.
Sí, sí, nuestro Sol no va a explotar como supernova por más que quiera la gente.
Así es. No sí. Creo que lo quieran, pero de todas maneras no va a suceder.
Es más excitante.
Pero lo estamos mencionando como un ejemplo. Esta es la generalidad de cómo evolucionan y cómo se producen las nebulosas planetarias. En todos los casos en los que las estrellas tienen la masa suficiente, las características para terminar de esta manera.
Hasta me siento que estoy dando clase de evolución estelar aquí. Y bueno, nada más para terminar, porque hay que ir a corte. Esta etapa de nebulosa planetaria es una etapa muy corta en la vida de una estrella. Durará unos 10.000 años aproximadamente. Entonces, el ver una estrella en la etapa de nebulosa planetaria es algo raro, es algo único en la existencia de una estrella. Es una etapa brevísima. Y ya después del corte hablaremos un poquito más acerca de las características generales que adoptan las nebulosas planetarias cuando se forman. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La nebulosa del anillo, también conocida como la nebulosa anular de la Lira, o la nebulosa planetaria Messier número 57, es una de las nebulosas planetarias más conocidas y prototípicas de su clase, y está localizada en la constelación de Lira. La nebulosa del Anillo está situada a unos 2.300 años luz de la Tierra, y fue descubierta en 1779 por Antoine Darquier de Pellepoix. Su magnitud en luz visible es aproximadamente de 8.8, lo que significa que puede ser observada solamente con telescopio o con binoculares. Su forma real es posiblemente la de una nebulosa bipolar, es decir, con dos lóbulos, pero vista con una inclinación de 30 grados con respecto al eje de los lóbulos, aunque otros autores afirman que es un elipsoide. Se calcula que ha estado extendiéndose durante alrededor de 1600 años, o incluso 7000 años, según otras estimaciones. Actualmente, La nebulosa del anillo se aproxima a la Tierra con una velocidad de unos 69.000 km por hora. M57 está siendo iluminada por una estrella enana blanca, en las etapas finales de su existencia, situada en el centro de la nebulosa y con magnitud visual de 15.8, apenas visibles en telescopios grandes. Esta estrellita tiene una luminosidad 200 veces superior a la del Sol, a pesar de su tamaño, una masa de alrededor del 60% de la masa de nuestra estrella y una temperatura superficial de 120.000 Kelvin, en lugar de 6.000 Kelvin, como nuestro Sol.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, las nebulosas planetarias. Edgar Armada desde la Ciudad de México y un servidor, Pedro Valdés, desde los estudios de Radio UDEM en la ciudad de Monterrey. Pues bien.
Pues sí, Pedro.
Sí. En la primera parte hablamos un poquito de la historia de las nebulosas planetarias y qué es lo que son, o cómo se forman, más bien, cómo se forman. Y habíamos terminado informando que esta etapa es una etapa muy, muy, muy breve, casi es un parpadeo en la vida de una estrella. Entonces, por eso es único el hacer la observación. Y la otra observación...
Por ejemplo, Pedro, la ¿sí? nebulosa del Dumbbell tendrá... hay varias estimaciones, pero son tan bajas como 3.000 años uh-huh. y tan altas como 10.000, pero son miles de años, no millones.
La edad de la humanidad, más o menos.
Menos, de hecho.
Siendo generoso, desde antes de los babilonios.
Define humanidad, ¿no? Pero es poco en todo caso, y también se estima que dure nada más unos 50.000 años más.
Uh-huh. Entonces no es algo pues bastante dinámico para una estrella. Y el otro punto que quería mencionar es de que este proceso por la cual la estrella pierde mucha de su masa por los vientos estelares y que quede el centro como una enana blanca, pues promueve el enriquecimiento del medio interestelar de materia que no sea hidrógeno y helio, de carbono, oxígeno, nitrógeno y a lo mejor algún otro elemento por ahí. Entonces las estrellas producen elementos pesados y las nebulosas planetarias ayudan a disipar algo de esto y contaminar
entre comillas.
Sí, oye feo, ¿verdad?
Enriquecer.
Enriquecer, mejor. Ándale, qué bueno.
Enriquecer el medio interestelar con deliciosos metales pesados. Uh-huh.
Que después,
metales y elementos pesados.
Que después forman parte de otros sistemas planetarios cuando se forman otras estrellas. Y bueno, las características de las nebulosas planetarias pues son similares y diferentes. O sea, el diámetro puede llegar hasta un año luz para las nebulosas planetarias. La densidad, bueno, la masa es entre 10% y la masa del Sol, dependiendo de cuál era la estrella progenitora, si era masiva, así tendiendo a 8 masas solares o menos masiva, tendiendo a media masa solar, algo así. Y la densidad, como habíamos dicho, es muy, 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 muy baja. Es entre 100 y 10.000 partículas por centímetro cúbico. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Uno se puede imaginar entre 100 y 10.000 partículas por centímetro cúbico, pero hay que recordar que en un centímetro cúbico de aire aquí, más o menos en la Tierra, tenemos 2.5 por 10 a la 19, 19 ceros de partículas por centímetro cúbico. Entonces, para que vean que es casi vacío. Entonces no hay mucho gas. Este gas está a una temperatura...
De acuerdo, es casi vacío, pero también tomemos en cuenta que el espacio alrededor está todavía más vacío, ¿no?
Sí. El gas tiene una temperatura de 10.000 Kelvin aproximadamente, aunque más cerca de la estrella puede llegar a estar más alto, hasta 1.000.000 de Kelvin, si está pegadito a la enana blanca que acaba de nacer. Y conforme nos vamos retirando, pues la temperatura disminuye, ¿verdad? También depende de qué tanta ionización, de qué tanta radiación ultravioleta ionizante esté mandando la enana blanca. Porque si ya está muy fría la enana blanca, casi no manda fotones ultravioleta y entonces el gas deja de brillar. Entonces puede haber muchas enanas blancas que tengan un cascarón como nebulosa planetaria, pero que no tienen la temperatura suficiente para hacer lo que brille. Entonces,
sí, no lo estamos viendo, ahí está, pero está oscuro.
Y se conocen unas 3.000 nebulosas planetarias, nada más. Okay. De las 200.000 millones de estrellas que hay en la galaxia, solamente hay unas 3.000 nebulosas planetarias conocidas. Entonces, muy poquitas. ¿Qué quiere decir? Que básicamente la evolución de una estrella, esta es una etapa relámpago. Entonces, por eso es bonito observarlas. Bueno, ¿y qué se les observa? ¿Qué forma tienen? Pues se les llamó nebulosa planetaria porque era redondita, ¿verdad? Pues, oh sorpresa, cuando estaba leyendo la distribución de tamaños, nada más el 20% de las nebulosas planetarias son esféricas.
De hecho, una de las conclusiones más interesantes de las observaciones con el telescopio Hubble es que prácticamente no hay dos iguales. Y ha habido un poco de trabajo para explicar tanta falta de la falta de uniformidad, ¿no? En algunos casos un poco de asimetría en la forma en la que la estrella original envía sus capas exteriores al espacio hace una diferencia muy grande.
Sí, y has pegado en uno de los puntos más importantes de las nebulosas planetarias, su forma. ¿Por qué nada más el 20% son esféricas? Las demás son elípticas o bipolares o formas más complejas. ¿Qué es lo que las forma? Si quieren estudiar nebulosas planetarias, este es uno de los grandes misterios de la astronomía que todavía no está aclarado. ¿Qué es lo que forma la forma de la nebulosa planetaria? Tiene que ver con cómo se expande el gas de la estrella central. ¿Tendrá alguna binaria? ¿Tendrá alguna compañera? ¿Tendrá un sistema planetario que revuelve el gas antes de que salga? ¿Un campo magnético? Todas estas son preguntas abiertas que no se han podido modelar. Hay modelos muy burdos apenas de esto. Entonces, ¿quieren trabajar en nebulosas planetarias? Este es un muy buen trabajo. Recomendar. Entonces, las formas de las nebulosas planetarias, ¿dónde las encontramos? Pues las encontramos en la galaxia. También las encontramos en cúmulos globulares. Los cúmulos globulares, recordarán, son esos cúmulos de estrellas de miles o hasta millones de estrellas que están girando alrededor de nuestra galaxia. Son muy antiguos y por lo tanto son muy antiguos, tienen muchas estrellas viejas. Entonces tienen una mayor proporción de estrellas que ya se formaron enanas blancas o es que están en proceso, que tienen una nebulosa planetaria. No extrañamente, en los cúmulos abiertos, que son cúmulos de estrellas que apenas están naciendo, pues no hay nebulosas planetarias, o muy pocas. Porque estos cúmulos abiertos tienen muy poquitas estrellas, se dispersan por la galaxia en 100, 600 millones de años, algo así. Y pues no alcanza una estrella a madurar y llegar a su etapa de gigante roja y después de nebulosa planetaria. Mientras esté en un cúmulo abierto, porque son estrellas jóvenes. ¿Qué otra característica se me pasó?
En la mayoría la estrella central no es visible. De hecho, yo creo que ninguna es la estrella central visible a simple vista.
Nada más con cámara hay que tomarle fotos.
Así es. Una de las de mis imágenes favoritas es de la nebulosa del anillo tomada con Hubble, donde se ve claramente la estrella central como un punto muy pequeño y apenas se ve allí. Y me gusta utilizar esa foto cuando estoy hablando de nebulosa de estrellas enanas blancas, porque ahí se ve el tamaño de la nebulosa y lo tenue de la estrella, lo que es intuitivamente congruente con este tipo de objetos, ¿no? Que realmente son estrellas que ya no producen energía y nada más la que emiten es porque se están enfriando, ¿no?
Otro problema, aparte de cuáles son las causas de la forma de la nebulosa planetaria, es el calcular las distancias a las nebulosas planetarias. Porque las estrellas centrales, las enanas blancas que tú mencionas, no son muy confiables para tratar de estimar una distancia midiendo su brillo y su temperatura y cositas así.
Se está expandiendo también. Sí. No es fácil medir velocidades o cosas de este tipo y no están tan lejos.
Pero hay un método que es el medir la velocidad de expansión de la nebulosa, que se toma por el espectro, por ejemplo, cómo se desplazan las líneas de emisión de la nebulosa y ver cuál es la velocidad de expansión, y después notar en fotografías de luz visible el cambio en extensión angular de la nebulosa planetaria. O sea, si físicamente ves que se está expandiendo, por ejemplo, la nebulosa del cangrejo, ese es un remanente de supernova, no es nebulosa planetaria, pero yo hace mucho hice un ejercicio en eso, midiendo la velocidad con la que se expande, tomada por espectrometría, y la velocidad con que se expande, velocidad angular, midiendo las fotografías, se puede triangular una distancia, pero muchas de estas es difícil notar que se están expandiendo físicamente. O sea, ver los cambios en la nebulosa no suceden muy seguidos. Y también hay otro misterio acerca de las abundancias en los metales, o sea, metales en astronomía es todo lo que no es hidrógeno y helio, en las nebulosas planetarias, pero esto ya es más sutil. Hay varias formas de medir espectroscópicamente cuál es la cantidad de estos elementos, y estas no concuerdan, hay discrepancias que sugieren que la estructura de muy alta resolución de las nebulosas planetarias es mucho más compleja de lo que hasta las imágenes del Hubble nos revelan. Entonces necesitamos instrumentos que sean todavía de mejor resolución para tratar de entender los misterios de las nebulosas planetarias. Es como el Sol y la granulación y qué es lo que calienta la corona del Sol, que todavía no tenemos la resolución. Bueno, aquí también todavía no tenemos la resolución para ver cuál es la estructura real de una nebulosa planetaria.
Pues sí, y además, en adición a todo esto, está el hecho de que son objetos que son bonitos e interesantes de observar o de fotografiar con telescopios.
¿Cuáles son tus favoritos? Hay 4 nebulosas planetarias que están en la categoría de objetos Messier. M27, que es la Dumbbell, que tú ya platicamos. Está la nebulosa del anillo, que también platicamos levemente. M57 en Lira. La cápsula,
sí, creo que es una de mis favoritas, la
M57,
la nebulosa del anillo.
Sí, la cápsula 3 habla de eso. M76, la nebulosa Dumbbell chiquita, está en Perseo, y M97, la nebulosa del búho, porque parece la cara de un búho con dos ojos, que está en Ursa Mayor.
La nebulosa del Esquimal, pero no es Messier.
No, la nebulosa del Esquimal NGC 2392. NGC es el New General Catalog, catálogo general nuevo. Creo que fue hecho por Herschel, papá e hijo, y creo que hasta nieto.
Sí, creo que ellos lo empezaron, efectivamente, y fue descubierta por Herschel, la nebulosa del Esquimal.
Sí, y hay 44 objetos NGC que son nebulosas planetarias, bueno, 44 que encontré de los más brillantes. La del Esquimal en Géminis es una de ellas, que parece un esquimal con su gorro así de piel, así.
La capucha de la parca alrededor de la cara.
Exactamente. Esa es una muy bonita también.
La del agujero, la del ojo de gato.
Que el no ojo la de gato.
Ni fotografiado.
Sí, ese también sí parece ojo de gato, está muy bonita. NGC 6543. ¿Qué otras? Hay muchas otras y todas tienen, digamos, apodos. Está la nebulosa de la hormiga, que es una nebulosa planetaria bipolar, que obviamente son dos como lóbulos que están saliendo de una parte central. Muchos dicen que la nebulosa del anillo también es una de esas bipolares, pero en lugar de verla de lado y ver los dos polos que se van hacia un lado, imagínense las velos desde el eje de los polos, entonces tú lo que verías sería un anillo casi perfecto.
Sí, exactamente, eso es interesante también porque muchas veces se sospecha en el caso de varias nebulosas planetarias que la estructura que parece tener vista desde aquí no es en realidad la que tiene, simplemente es una ilusión por la forma en la que por el ángulo en el que la estamos observando.
Y es bien difícil tratar de obtener la forma tridimensional de la nebulosa si nada más tenemos información de un plano, ¿verdad? Lo estamos viendo de un lado, no podemos ir a verla de otro lado. Entonces tenemos que usar cuestiones como las velocidades de las diferentes partes de la nebulosa para tratar de ver qué geometría puede tener en realidad. No es cosa sencilla. Hay una que me gusta mucho que se llama la nebulosa del espirógrafo.
Ajá, sí.
Esa, si te acuerdas el jueguito antes del espirógrafo, que era como círculos con dientecitos y círculos más chiquitos que ponías la pluma y le dabas vueltas y formabas un patrón muy bonito. Sí. Esta parece algo así, el interior está así como medio rayadito, no sé cómo decirlo. Hay que ver, todas estas pueden ver fotografías.
Sí, y en alguna de estas fotografías me parece que en el caso de la nebulosa Dumbo se ven corpúsculos también que hacen sí. Pensar qué podrá ser esto, ¿no?
Sí, eso es lo que eso me refería cuando hablaba de que la resolución que tenemos todavía no es suficiente para tratar de identificar. Hay una nebulosa que se llama la nebulosa de Hélice, Helix.
Sí, que es otra de mis favoritas.
En Acuario, NGC 7293, que también es muy brillante, es de las más brillantes, que tiene Hubble en alta resolución. Obviamente las que están más cerquitas, pues se les ve mejor estos detallitos muy finos.
Sí, y con el Hubble, pues es trampa, pero también ha sido una revolución, ¿no?
Pues sí.
Pedro, okay. Creo que ya estamos cortos de tiempo.
Exactamente. ¿Cuál es el tema de la siguiente semana? Ya se me olvidó.
Midiendo el paso del sol a través del año.
Aprovechando que es equinoccio. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en otra semana de Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.